102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que hoy es el primer programa de la semana, porque ayer tuvimos fiesta, y bueno, fiesta entre comillas, lo digo porque antes de nada quiero agradecer a nuestros compañeros de Llobregat Blanquiblau que me dieran la oportunidad de estar durante 40 minutos opinando sobre el español. Me sentí cómodo, me sentí bien. Y espero que alguno de mis detractores se sintiera como más cercano a mí, que siempre es importante. Vamos a tener, como siempre, como cada martes, nuestra habitual tertulia, una tertulia donde aquí en person van a estar el halcón maltés Ángel Sánchez Bergadá, recién llegado de Malta, y Xavi López. Teóricamente nos va a acompañar Carlos Bosch, el máximo responsable de la Danone Nation Cup. Espero que se acuerde. Y vía teléfono estará Roma Martínez, ya que hoy no puede venir Vicenç Auqué. Así que en esta hora y pico que vamos a hacer, o hora y algunos minutos, un poquito menos, de tertulia de Tiempo de Español, hablaremos de la situación del equipo, de nombres propios y de temas, por supuesto, importantes. El martes pasado, recuerden que dejábamos la tertulia con la reunión de Óscar Perarnau con Chen Yanseng. Bueno, ya ha pasado una semana de esa tertulia del pasado martes. Hablaremos, por supuesto, y quiero saber la opinión tanto de Ángel como de Xavi, de la vuelta de Óscar Perarnau, adelantada el lunes de la semana pasada en Tiempo de Español. Pero hay otras cosas que me gustaría comentar antes de empezar el tema de la tertulia. Miren, les voy a ser sincero en el tema del Girona. Lleva dos días el Girona en primera. Y ya estoy cansado de que esté en primera. Y lo digo de verdad. Porque hay ciertos comentarios de tan mal gusto en contra del español que sigo sin entender. A nivel deportivo, que suba el Girona me da lo mismo. Como si sube como el Lorca. Es igual, me es indiferente. A mí lo que me preocupa es el español. Y me importa el español. Si me preguntan por viajes, tengo dos puntos de vista. Ir a Girona no está mal, te queda, puedes ir en AVE en 20-25 minutos. Mejor que suba al Girona que el Tenerife, también es verdad, porque ir a Tenerife después de tener que ir a Las Palmas, pues es, con perdón, es un peñazo. Pero, repito, todo lo que conlleva la subida del Girona, a mí ya me cansa. Me cansa. Ya estamos con que si es el segundo equipo de Cataluña, algún político que tiene mala memoria, que además ha estado en Cornellà Prat, luego tuvo que pedir disculpas por lo que dijo, algún jugador del Girona que hace años hizo un tuit en contra del español. Claro, las palabras se las carga el diablo a veces. Y el Twitter ya no hablemos. Eso ya es peligri, pero para todos. Porque yo puedo poner cosas en el Twitter, como he puesto este año, del tema Quique, por ejemplo, de mediocridad de temporada, y luego la gente se te tira encima. Yo tengo la suerte de poder luego explicarlo, y que la gente se lo crea o no se lo crea, eso es otra historia. Pero sí que tengo esa posibilidad de decir, ¿por qué dije lo de Quique? Por tal. Luego, repito, que la gente se lo pueda creer o no. ¿Por qué puse lo de mediocre? Lo mismo. Pero hay otros que no tienen esa posibilidad y lo tienen que hacer otra vez a través de redes sociales, y es cuando la gente entonces se les echa más encima. Porque han pedido perdón dos veces. Supongo que el capitán del Girona ni se acordará de lo que puso hace 5 años, pero está puesto. Y por lo tanto, yo creo que el mismo respeto que la gente de Girona, teóricamente, pide para ellos, nosotros, los que somos del Español, pedimos ese mismo respeto. Y creo que no va a ser así. Yo hace mucho tiempo les dije, si sube el Girona, a mí me da lo mismo. Porque me es indiferente. Digo, es que de verdad que es igual. Como si sube, repito, el Cartagena o el Navalcarnero. Es que me da lo mismo. Pero a nivel mediático vamos a sufrir un golpe. La única manera de que ese golpe no lo reciba el Español es sobre todo ganar. Ganar, ganar y luchar por Europa. Que seamos un equipo importante este año. Un equipo referencia este año. Porque si no lo somos y caemos en una situación, hombre, este año hemos sido octavos, vale, muy bien, hemos cumplido el objetivo, lo que ustedes quieran. Pero se nos va a estar comparando constantemente con los que tenemos a 90 kilómetros. Y más porque ese equipo es del City. Porque el City se va a meter allí. Ya tenía ciertas raíces, pero es que se va a meter en el Consejo de Administración. Y por lo tanto, muchos jugadores que del City no vengan, o no sé, pero no se queden en Inglaterra, vendrán para aquí. Y claro, ¿quién es el entrenador del City? Pues no hace falta decirles nada más, como dijo en su momento Schuster. Así que TV3 sabemos por dónde va a ir. Sabemos por dónde va a ir. Ay, por cierto, ya que hablamos de TV3, le pido, si alguien escucha Tiempo de Español, que está en la directiva de TV3, o Rufián, sí, a ti, que tú tienes fuerza, dices que tienes fuerza. ¿Les puedes decir a los de TV3 que el viernes pongan la película original, la versión original de Truman? Que no la doblen, por favor. Que no la doblen. Porque es ridículo doblar una versión de una película en castellano a catalán. Es ridículo. Le quitas la esencia, el significado, los gestos, tanto de cámara como de Darín. Por favor, tenéis, estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, 3 días. Pensaros de verdad si vale la pena todo esto. Hacerlo por el bien del espectador y por el bien del cine y del arte. Porque la traducción que yo he visto en los trailers que dan es de pena, de ridículo, de vergüenza ajena. Simplemente quería decirles eso. Es que ya que venía lo de TV3, pues quería comentarlo. Bueno, pues lo dicho del tema del Girona. No les voy a desear suerte, porque la única suerte que quiero es la que tiene el Español. Por lo tanto, miren, si bajan, pues un equipo menos. ¿Qué le vamos a hacer? Y si alguno se molesta, lo siento. Pero es lo que pienso y lo que de verdad siento. Ni me caen bien ni me caen mal. El Girona para mí es como, repito, puede ser el Betis. O la Real Sociedad. Es igual, es que lo único que me interesa es que gane mi equipo. Le felicité, pero ya me he arrepentido de felicitarles. Sinceramente, me he arrepentido. Porque todos son fiesta y rúas y especiales por aquí, especiales por allá. Para TV3 va a ser el segundo equipo. Y si no, tiempo al tiempo. Y la única manera de demostrarles que están equivocados es ganando y luchando por Europa. Porque si no, ya tienen la excusa perfecta para hablar de las comarcas que nos visitan. Como en su momento hicieron con el Lleida y en su momento hicieron con el Nastic. Esta es la realidad. Dejamos el tema Girona. Tiempo al tiempo. Ah, y si les podemos ceder jugadores, yo encantado de la vida. Luego para intentar fichar a nosotros jugadores importantes, aunque ellos ya hablan de grandes fichajes. Bueno, claro, pasan de un presupuesto de 9 millones a 40. Más el apoyo del City. Ojo, al tema. Hablamos de nombres propios en el Real Club Deportivo Español. ¿Qué eso importa? A ver, ya empiezan a salir listas. Yo le dije a Jorge Larena, que seguro que nos está escuchando, espero que mañana Jorge me traiga la lista ya de jugadores que han salido como futuribles en el Real Club Deportivo Español. Yo tengo apuntados hoy 3. Hoy han salido 3. Bueno, con más insistencia. Que ya alguno ya había salido en esa lista. Mariano, Borja Valero y Albiol. Miren, tema Albiol. Es muy fácil y muy sencillo. El año pasado, cuando Ángel Gómez tiene la primera reunión con Quique Sánchez Flores, Ángel le presenta a Quique la lista de centrales. Y Quique le dice a Ángel, yo quiero a Albiol. Ángel Gómez se queda como diciendo, ¿cómo que Albiol? ¿Nos vamos a gastar más de la mitad del presupuesto en fichajes en un central? Cuando tenemos que... Claro, Albiol en aquel momento valía 10 millones. Teníamos 16 para fichar más o menos. No te puedes gastar 10 kilos en un jugador. Esta es la realidad. Entonces le dice Ángel, pero a ver, Quique, no podemos gastarnos 10 millones en Albiol. ¿Cómo que no? Si a mí me han dicho que tenemos 30 millones en fichajes. No tenemos 30 millones. Claro, en su momento se contaba con la venta de Felipe Caicedo, que eran 15. 15 de Caicedo más 15 que teníamos más o menos para fichar, 30 millones, te gastas 10 en Albiol. Hombre, estamos hablando de un 30%, que me parece mucho. Un jugador que yo creo que su trayectoria, si viene, y espero que no venga, acaba aquí. Acaba en el Español. No nos engañemos. Para gastarme 6 millones en Albiol, me gasto 7 en Diego Reyes, que tiene 24 años y lo podemos vender. Seguro. Si es que él se quiere ir, pero que la proyección y la amortización del jugador es mucho mejor la de Diego Reyes que la de Albiol. Pero bueno, Quique siempre ha querido Albiol. Siempre lo ha querido. Y por lo tanto, no puedo descartar que si Quique manda, que no lo sé, venga Albiol. Pero claro, con Ramón Robert, yo les diría que Albiol viene seguro. Pero ya no está Ramón Robert. Ahora está Óscar Perarnau. Yo soy Perarnau y le digo, mira, Quique, me parece muy bien, pero si tú hace una semana o 15 días estabas pidiendo, o un mes, que se quedara Diego Reyes y tenemos que hacer un esfuerzo por Reyes, por 1 millón, no puedo pagar 6 por Albiol. No puedo, lo siento, pero no puedo. Yo no lo puedo, lo siento, de verdad. Luego hablaré con Ángel, estará Román por teléfono, también Xavi López, me gustaría saber la opinión de ellos. Y el viernes abriremos los teléfonos también para que los oyentes puedan opinar sobre todo lo que ha pasado esta semana. El viernes será como el día un poco de opinión de todos los oyentes. Esta es la historia de Albiol. En aquel momento Ángel le dice esto y le presenta la opción de fichar a Marcano, que era el suplente de Diego Reyes en el Oporto. Y Quique dice, no, yo quiero esperar, quiero Albiol. Por eso se demora tanto todo el tema del central. Recuerden ustedes que en la pretemporada fueron Ciani, Duarte y Álvaro González. Fueron los tres centrales más Lluís. que estuvieron en pretemporada. Y la llegada de... Ojo, que la llegada de Diego Reyes viene el último día cuando le damos la baja a Ciani. Y David López viene, pero no viene como central. Y Álvaro se va el último día también, cuando el Villarreal paga los 4 millones. Es decir que... ¿Por qué no tenemos un central fichado sin contar a David López? Por todo esto que pasó con Albiol el año pasado. Al final, Marcano no vino porque el entrenador del Oporto decide que el que sobra no es Marcano, que el que sobra es Diego Reyes, que le queda un año más de contrato. Por eso el Español está intentando negociar y bajar, porque le queda un año solo de contrato. Es lo mismo que pasa con el tema Pau, lo mismo. Claro, el Oporto tiene la necesidad de vender al jugador, porque el jugador no quiere volver al Oporto. Y tiene la, dice, si el Español no lo quiere, pues lo vendo a otro, que seguro que habrá muchos equipos que están interesados en Diego Reyes. ¿Van a pagar lo mismo que tiene que pagar el Español, 7 millones? Pues no lo sé. Primer tema. Segundo tema. Mariano. Mariano cobra, dicen, ¿eh? Porque el tema de los números a veces uno se pierde. Es de los que menos cobran en el Madrid. Y estamos hablando de casi 2 millones de euros. Claro. Tú en estos momentos tienes Gerard Moreno, Caicedo, Álvaro, Batistao y ¿quién queda más? A ver, Gerard, Batistao, Álvaro, Caicedo y Sergio. Me dejaba Sergio. Tienes 5 delanteros. No puedes traer a otro. Para traer a otro, tienes que sacarte de en medio como mínimo a uno. Sea Caicedo o Álvaro Vázquez. Traerte un jugador cedido. Miren, a mí Mariano, lo que he visto jugar, está bien. Pero viene de titular, teniendo lo que tenemos. ¿Vale la pena gastarte una ficha importante de la masa salarial con un jugador que al año siguiente, teóricamente, yo no veo a Mariano en el Madrid, he de ser sincero, ¿eh? No lo veo como por ejemplo, a Marco Asensio. No lo veo en el Madrid. Mariano no es el delantero del Madrid. Delantero de futuro, sinceramente. Pero yo, esto es una opinión personal, ¿eh? Tampoco veía yo a Callejón titular en el Madrid. Y al final Callejón estuvo, creo, un año o dos y se tuvo que ir. Ni veo a Lucas Vázquez titular en el Madrid. Sí que veo a Marco Asensio en unos años como titular seguro en el Madrid. Pero Lucas, que es un gran jugador, claro, lo que le paga el Madrid es difícil que se vaya a otro sitio. Pero Mariano es posiblemente el jugador que menos cobra en el Madrid. Pero estamos hablando de fichas de 2 millones. ¿El Español puede permitirse ese lujo? ¿Puede permitirse el lujo de que le metan la cláusula del miedo? ¿O el Madrid va a pagar la mitad de la ficha? Que tú me digas que el Madrid paga la mitad de la ficha, digo, estoy de acuerdo. Pero si no es así, primero se tiene que ir Caicedo y Álvaro Vázquez. Si no, es que no puede venir ninguno. ¿Qué vamos a tener? ¿80 delanteros? ¿Qué pasa? Que si luego no hay ninguna oferta por ninguno de los dos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener 6 delanteros en el equipo? A mí me parece que es una locura. A no ser de que se vaya alguno. Que no sea ni Caicedo ni Álvaro Vázquez. Tema Gerard Moreno. Es un tema muy complicado, ¿eh? Es un tema muy, muy complicado, el tema de Gerard Moreno. Durante mucho tiempo pensábamos que nosotros podíamos comprar el 30% de Gerard Moreno con tranquilidad. Es decir, como Gerard nos costó 1 millón y pico, pues oye, muy sencillo. ¿Cuánto es el 30%, el 50% de 1,5 millones? 750.000. Bueno, pues pagamos 750.000 euros más o menos, o 1 millón, y nos quedamos el 30%. Porque el Villarreal nunca quiere perder el 100% del jugador, quiere quedarse como mínimo un 20%. bueno, todos pensábamos que la historia era esa, que y yo lo he dicho muchas veces, digo, ¿cómo que el año pasado, no esta temporada, hasta la anterior, que Gerard no estuvo bien, como el resto del equipo en general? ¿Por qué no compramos en aquel momento el 80%, es decir, el 30% restante? Porque no se podía comprar. Porque el Villarreal te dice, en contrato tú tienes el 50%. Si quieres comprar el resto, te dice, vamos a negociar. Que el precio lo pongo yo. Ahí está el problema. Ese contrato está muy mal hecho. Hay que reconocerlo. A lo mejor había que asumir ese contrato porque en aquel momento era el presidente Collet, estaba Per Arnau de director deportivo, que por cierto ya saben que Sergio González no quería a Gerard Moreno, sino que quería a Jonatas. ¿Por qué asumimos o aceptamos ese contrato? Porque no teníamos más remedio. Traíamos un delantero, un buen delantero, por 1,000,000 y pico. Solo el 50%, pero es que no podíamos pagar más. Y el Villarreal tampoco nos dejaba pagar más. A lo mejor el Villarreal nos hubiera dejado pagar el 60 o el 70, que creo que ni eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? Que el Villarreal dice, no, yo no lo quiero a este jugador tampoco. Porque a mí no me interesa, de momento no le interesa. A lo mejor luego resulta que le interesa al jugador y el que paga los 7 millones es el Villarreal. Pero bueno, no pagaría 7, pagaría 3,5. Claro. Dice, no, que directamente no lo puede hacer, pero puede hacer una trampa. Que haya un equipo puente, que le envíe una oferta al Español y al Villarreal de 7 millones. ¿Qué ocurre entonces? Que el Villarreal dice, oye, en el contrato pone que si hay una oferta de 7 millones o más, hay que aceptarla. Claro, el Español dice, ¿qué hacemos? Porque de los 7 millones, 3,5 se van al Villarreal. Y si queremos al jugador, tenemos que pagar la diferencia del 1,000,000 y pico que hemos pagado para tener el 100% del jugador. Y se nos va a ir, pues, a 5 o 6 millones. La broma. Mal negocio cuando, con perdón, negocias con el Villarreal. Pero repito que en aquel momento la historia se puede entender. Claro, después de 2 años te das cuenta que has hecho un contrato, con perdón, ruin. Ruin para el club. Y aquí no le puedo echar la culpa a Ramón Robert, porque no tiene ninguna culpa de este tema. La situación, la circunstancia, provocó en aquel momento todo esto. Claro, si Gerard Moreno este año hubiera marcado como Caicedo 2 goles, no habría ningún problema. Pero claro, el jugador, sin ser portero, que más partidos ha jugado en primera, pero que más minutos ha jugado en primera, 13 goles, jugando de delantero, de extremo, de centrocampista, de lateral, de central, de todo. Es un problema. El Villarreal quiere sacar negocio. Negocio. Y tenemos ahí ese verdadero problema. Tema Pau. Pau tiene, en estos momentos, un 60-70% de posibilidades de venir al Español. De volver. Volver, ser segundo portero. Por cierto, se casa el 2 de julio. Por si alguno quiere la boda. Y al año siguiente quedará libre. Claro, el Tottenham no es tonto. No es el mismo tema que Diego Reyes. A ver, ¿qué ofertas puede tener Pau? Tiene la suerte de que está en la sub-21. Pero si no hubiera estado en la sub-21, que yo sigo sin entender que hace un portero que lleva un año sin jugar en la que fíjense ustedes, hace 2 temporadas el segundo portero más goleado de primera división a la sub-21. Este año no ha jugado ni un solo minuto como titular, bueno, ni un solo minuto en la Premier. Ni un solo minuto. Y ha jugado partidos en el segundo equipo del Tottenham y luego en media hora en Hong Kong. Y va a la sub-21. Yo, para mí, que Celades no debe ser amigo suyo o lo que sea, pero no se comprende. No se comprenden estas cosas. Que en el fondo nos hacen un favor. No por el tema Pau, sino por el tema Aarón. Aarón no ha ido a la selección. Bueno, pues mira, vacaciones. Y Aarón merece ir a la selección, sub-21. Hombre. Y más teniendo en cuenta que es el segundo lateral mejor de la Liga Española, menor de 21 años, porque Teo Hernández no es español. Y por lo tanto no puede ir a la selección española. Él quiere jugar con Francia. Así que solo te queda Aarón. Y llevas al lateral zurdo del Celta, que es diestro. Te llevas a Johnny. A mí me parece que no es eso tampoco. Pero bueno, a lo mejor quedamos campeones de Europa porque es un equipazo el que tiene la selección sub-21. Entonces, Pau, ¿qué pasa con el tema, Pau? El español dice 4,5 millones. O rebajamos de 7 a 4,5. Porque sabe que el año que viene queda libre. Y el Tottenham dice, nosotros pagamos 2,5. Si lo queréis bien y si no, os lo enviamos a la Costa Brava. En un charter de aquellos con los seguidores del Spurs que van a Lloret. Claro, el español ahora tiene que pensar. Tiene que hacer números. Pau, si lo vendemos, son 2,5 millones. Ahora. Si no lo vendemos, cero. El año que, si viene este año aquí, Pau creo que cobra 0,5 kilo. Son 0,5 millón. Lo pongo aquí. 0,5 millón. Pero claro, si fichamos a Gorka, Gorka como mínimo va a cobrar 1 millón. Y no va a venir un año. Vendrá para 2. Por lo tanto, ya son 2 millones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esperamos un poquito más. Claro, es que no lo puedes vender por 1 millón. Pues si lo vendes por 1 millón, es una venta floja. Porque ese millón te lo vas a gastar en Gorka. Si no lo vendes, te vas a gastar solo 500,000 euros. Que es lo que cobra de ficha. Es un tema complicado. Pero a él no le molesta volver ahora. No le molesta volver porque sabe que en el Tottenham no va a jugar, que tiene la palabra de Pochettino que cuando vaya, quede libre, se irá para allí y ya será jugador del Tottenham, y el Tottenham a lo mejor luego lo cede al Watford, al Middlesbrough o donde le dé la gana. Esta es la historia de Pau. Y asume estar un año de suplente de Diego López. Pero no viene, digamos, con la ilusión de decir, yo le voy a quitar el puesto a Diego López. No, no, no. Viene diciendo, bueno, pues si me tengo que tirar un año más en blanco, me tiro un año más en blanco. No pasa nada. Que en principio no pasa nada, pero puede pasar. Que tu caché va bajando, pero claro, si luego te llaman para la sub-21, que teóricamente no va a jugar, porque quien juega en la sub-21 es Kepa. Pero bueno, estás. Y vas a ir a la Eurocopa de Polonia, aunque sea para llevar el agua. Esta es la historia, de momento, de estos nombres propios que han ido saliendo y cómo los encontramos. Tema Víctor Álvarez. Yo he dicho, y vuelvo, a ver, es que a veces me hace gracia la gente. Dice, renuevas a Pau y lo cedes. Que Pau no quiere renovar. Yo creo que lo he explicado bien. Pau no quiere renovar. A fecha de hoy lo que quiere Pau es otra cosa. Repito, lo que quiere Pau es venir aquí. Por favor, yo le pido a los oyentes que escuchen bien lo que explico. Que lo escuchen bien, de verdad. Que no se inventen las cosas. Que Pau no quiere renovar. Que le quede un año de contrato, vendrá. Si al final el club decide no venderlo por los 2,5 millones, y ya está. ¿Cómo lo vas a ceder a un segunda? Que no. Que no se hagan de verdad historias mentales. Escuchen bien lo que les explico. Esta es la historia. Y hasta aquí creo que hemos llegado. Ah, por cierto, antes de acabar, dos apuntes. En principio, el 15 de este mes se presenta la campaña de abonos y de captación de socios de la próxima temporada y renovación. Y que la Danone Nation Cup, porque veo que nuestro amigo Carlos Bosch por aquí no se, supongo que se habrá olvidado. Perdimos en la final femenina, en el último segundo, pero en el último segundo contra el Valencia 3-2. Y desgraciadamente en semifinales nos ganaron los otros sin ser mejores. Pero nos ganaron. Así que los campeones de la Danone Nation Cup de este año, la final nacional que se disputó el fin de semana en la Dani Jarque y en Cornellá, categoría masculina, Atlético de Madrid, categoría femenina, el Valencia. Una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia hasta las 8:30 de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y 32. Recuerden que el día 12, es decir, el lunes que viene, se presenta ya el corto, o el cortometraje, como quieran llamarlo ustedes, de Estrella Damm de este verano, dirigido por Raúl Arévalo. Y la música, pues yo he estado escuchando un poco de la música, se me empieza a pegar un poquito más. Pero yo sigo, siempre me quedaré con el Fantastic Shine de Love for Lesbian. Eso para mí es el top de todas las canciones de Estrella Damm. Pero no se pierdan, de verdad, este corto de Raúl Arévalo, que es una auténtica delicia, y que el día 12 lo van a poder ver todo el día, porque creo que va a ser un de lo mejor que ha hecho Estrella Damm en los últimos años. Así que los que quieran ver el tráiler lo pueden hacer, porque en las televisiones sale, también en la página web de Estrella Damm, también en YouTube, pero el día 12 es el estreno oficial del nuevo corto de verano de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm empezamos la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. Cada vez nos quedan menos, nos queda el día 13, el 20 y el 27, es decir, tres tertulias quedan para acabar la temporada 24 de Tiempo de Español. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. No está Carlos. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Voy a empezar por lo que no nos afecta, que es lo rápido, un comentario rápido sobre el Girona. Yo sí que lo felicité, me alegro que estén en primera, pero esperar al Espediría, no es mi afición, pero Espediría a muchos aficionados del Girona ahora que se han puesto la chaqueta del Girona, que pasen por una ducha radiactiva para sacarse la afición que tienen por otro equipo de primera. Porque ese es el problema que ha tenido el Girona, que ha tenido el Lleida y que ha tenido el Nastic. Que parece que no es políticamente correcto ser de tu equipo y tienes que ser de otro. Entonces ahora vemos sorprendentemente un cambio de gente. Ahora decían ayer, solo seremos del Girona, no seremos ni del Barça. El mismo entrenador Machín lo dijo, ni del Barça ni del Español, seremos del Girona. Digo, pues yo conozco mucha gente que son pericos y del Girona y socios de los dos, pero realmente ese problema que tienen los equipos en Cataluña. Lo único que hemos luchado contra corriente toda la vida hemos sido nosotros y hemos seguido en la élite. Y yo le deseo lo mejor, pero que se lo hagan mirar, porque va a ser así. Y en cuanto a lo que has dicho de las televisiones, no tengo duda que va a ser así, que será la excusa perfecta para ser, como es la novedad, el equipo ahí del
presidente,
del president.
Bueno, el equipo del presidente es el Barcelona.
Ya.
Lo que pasa es que como es el alcalde de allí,
ahora,
claro.
Ahora llevará el pin de allí también.
También, llevará dos pins.
Claro. Entonces, pues, bueno. Y en cuanto a lo que has dicho, pues...
Bueno, yo me hago una pregunta, con tono gracioso y jiji, jaja, jaja. A ver, si nos vamos a independizar, ¿por qué tanta alegría de que suba al Girona? ¿No? Si en octubre nos vamos, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno, pero pues será el ascenso más breve de...
Claro, será el Girona al breve, ¿no, claro, Ángel? Bien. Buenas tardes.
Muy buena tarde.
Eso lo digo con tono cariñoso, pero es verdad, ¿no? Están...
No, yo no le veo la relación a que estén contentos o no con la...
No, yo te digo que, ¿por qué tan contentos si va a durar...
Independencia
va a durar ocho jornadas, igual que tiempo de Español va a durar ocho jornadas.
Acabo de llegar de cuatro
jornadas.
Días de relax y tranquilo, estoy muy tranquilo. Yo te estaba escuchando y te doy la razón y estoy totalmente de acuerdo. Fíjate si vamos a acabar rápido ahí. En todos los puntos que has dicho.
No, primero el tema del Girona, si quieres comentar, y luego vamos con el tema de los nombres.
Excepto en el tema del Girona, que no tengo absolutamente nada, ningún sentimiento en contra del Girona. Tú también has dicho que tampoco. Que
tampoco.
Total indiferencia, estamos todos en nuestro perfecto derecho de sentir lo que queramos. Yo me alegro de que el Girona esté en primera división, como en su día me alegré que el Lleida estuviera en primera división. Y bueno, y... El Nastic, mira, pues el Nastic menos. El Nastic menos porque desde siempre me ha caído mal el Nastic, mira, pero...
Pero
pues a mí
no, que yo he vivido 6 años en Tarragona y el Presi es perico.
Pero bueno, ahí... vamos a ver. El ninguneo que sufre el Español no va a ser no va a ayudar a solucionar el ninguneo de TV3 hacia el Español. Que haya un equipo catalán más en primera división no va a ayudar. A nivel mediático esto no nos favorece. Pero es el Español, somos los pericos los que tenemos que ponernos las pilas, hacer lo suficiente, también lo apuntabas tú, hacer los suficientes méritos, tanto sociales como deportivos, recalco lo de sociales también, en más participación en la sociedad catalana, abiertamente, sin tapujos, sin complejos y sin ambigüedades. Y a partir de ahí, reclamar la cuota de minutos, la cuota mediática que nos corresponde, tanto los medios públicos catalanes como los privados incluso. Y esto es el Español y somos nosotros los que tenemos que hacernos valer. Y estoy de acuerdo contigo, cuanto mejor sea el equipo que tengamos, más, lógicamente, más se tiene que hablar de nosotros. Pero, en principio, con Girona o sin Girona, el Español tiene que reclamar más presencia en los medios públicos, con Girona o sin Girona, por supuesto, y ser nosotros mismos. Es decir, el Español es grande y seguirá siendo grande y cada vez va a ser más grande y el sentimiento es igual, porque más grande no puede serlo, independientemente de que suban más equipos catalanes, menos equipos catalanes o más equipos de Castilla-La Mancha. El Español es grande por sí mismo y lo que hagan los demás, lo único que nos tiene que servir pues es de estímulo para intentar ser mejores. Nada más que eso.
7:38, está ya por aquí Carlos Bosch, que está, como siempre, liadísimo. Aunque venga un poquito tarde, pero no importa, se lo vamos a perdonar. Y antes nos vamos a ir con nuestro compañero de Sportivo, Román Martínez, porque, bueno, él tiene un... Digamos que su periódico es más... no sé si es porque se hace desde allí o viene... O las raíces del Sportivo son de Girona. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Román?
Muy bien, aquí.
Bueno, explícanos un poquito qué sensación a nivel mediático puede generar todo esto de la subida del Girona.
Bueno, a ver, yo hablando desde la perspectiva de Sportivo y desde mi grupo de comunicación, a ver, nosotros no somos dudosos, hace años y años ya, hasta cuando el Girona está en segunda B y en tercera se apostaba por el Girona porque hay una edición en Girona del Sportivo que tenemos la nacional, que es en toda Cataluña, y otra edición local en Girona. Y se le da un trato al Girona en la edición de Girona, incluso con más páginas que el Barça, porque es el equipo de allí y ha sido así. O sea, que en ese sentido no le va a quedar cuota mediática. Nosotros, a ver, el otro día la edición nacional, durante hoy y ayer, la abrimos con el Girona porque pensábamos que, pues como siempre nos ha caracterizado, pensamos que era la noticia deportiva del día, y es así, como otras veces se ha abierto con Español, o como otras veces se ha abierto con waterpolo o básquet o lo que sea, ¿no? Porque lo tenemos muy claro en Sportivo que el deporte en Cataluña no es solo Barça, es muchas más cosas, y lo que el problema es que ha habido un retroceso en los últimos años en cultura deportiva, y lo que es triste es que en este caso a Cataluña solo haya tenido dos equipos. Y es que el Barça se lo ha comido todo, hablando de fútbol, se lo ha comido todo. El único que ha resistido un poco aquí a esta tormenta, ¿no? Pues ha sido el Español. Esto es así, porque si ves por población, por tejido deportivo, por número de federados, creo que las tres comunidades que más tienen pues es Cataluña, Madrid y Andalucía. Y después ves que esto no se refleja con la dimensión, digamos, del fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, yo en este sentido me alegro por el ascenso de Girona, y sobre todo me alegro pues por compañeros que llevan años y años pues yendo por esos campos de Dios, en tercera, en segunda B, en segunda, dando la información del Girona, y que el año que viene podrán disfrutar pues yendo a campos de primera.
Bueno, a nivel mediático, ¿tú crees que esto nos puede repercutir a nivel general,
A nivel general, bueno, a ver, a nivel mediático, yo creo que a nivel de diarios no creo que vaya a repercutir y le vaya a comer espacio al Español por masa social. O sea, no creo que otros rotativos hagan menos páginas del Español y porque le vayan a dedicar más al Girona. Otra cosa es el tema televisivo.
Bueno, la pregunta es, si del 100%, de manera hipotética, que se le dedica Español-Barcelona, el 98% es para el Barcelona, el 2% es para el Español, ¿nos van a quitar ese 2% y poner 98% Barcelona, 1% Girona, 1% Español?
Pues puede ser. Puede ser, eso puede pasar.
Ya no hablo de,
sobre todo a nivel
de la televisión autonómica, porque eso está clarísimo que va, pero bueno, del Girona van a hablar cada día, porque además, como se va a meter el City, estará su amigo Guardiola por allí, pues todo esto se va a notar.
A ver, yo no sé, en temas de retransmisiones, por ejemplo, radiofónicas, que imagínate que si el Barça juega una hora, la mayoría dan el Barça, eso es así.
Si coincide con el Español una hora antes o una hora después.
Sí, por general.
Pues imagínate ahora que coincida con el Girona, ¿qué va a pasar?
Pues harán dos retransmisiones. Dos retransmisiones quiere decir, pues irán retransmitiendo los dos partidos. Pero bueno, como puede pasar en algún partido, lo que pasa que
pero claro, si coincide Barcelona-Girona, entonces ya.
Claro. Pero ese del Star System, como está montado, que hace unos años esto era impensable y ahora es así. No, que no me parece bien, que no me parece bien. O sea, que tampoco me parece bien. El otro día pues hacíamos una editorial en el Sportivo pues, por los cambios en la dirección deportiva, con la entrada de Óscar Pérez Arnao, y hablamos del proyecto de Chen, y se hacía una editorial de esto, y bueno, la colgué en el Twitter y la gente pues dando las gracias. Tampoco, no me parece normal que te den las gracias por hacer una editorial de
ya, pero como sabes que estamos de tan
no,
pobre
por
de
eso,
estas cosas,
por,
cuando uno por, hace algo es como
no,
si
no, no, sí, que por eso,
que debería ser lo normal, pero no es normal, desgraciadamente.
Debería ser lo normal, porque tú tienes, o sea, yo lo que entiendo por periodismo es que tienes que reflejar la realidad. O sea, es obvio que el Barça tiene más socios, tiene más repercusión mediática, pues que el Español también es muy importante. Y también creo que el Girona, pues imagínate, si consigue éxitos y tal, darle pues si le toca y hay que darle una portada en Sportivo, se le dará como se le ha dado siempre, o como se le dará al Español, ¿no? Pero bueno, no sé, cada uno, es que tampoco no me gusta criticar a los medios, ¿sabes? Porque formo parte del gremio y tampoco no me gustaría que me criticara a mí, o a lo mejor yo lo veo de una forma y los otros lo ven de otras, y hay tanto, pero bueno, desde Sportivo hemos apostado pues por un modelo, pues, yo, no sé si más equitativo o pero por lo menos más plural, y yo creo que, sobre todo, que refleja mucho mejor la realidad del país, ¿no? Y sobre todo que en la diversidad está la riqueza, ¿no? Y eso es lo más importante.
Bueno, para acabar, Román, tema deportivo. Es una semana, llevamos 10 días tranquilos, si exceptuamos la noticia importante, el nombramiento como director general deportivo de Óscar Pérez Arnao, pero en el tema de fichajes empiezan ya a salir nombres y nombres y nombres y nombres, y ya nos empezamos a parecer al verano del año pasado.
Bueno, ya sabes, saldrán nombres y nombres es lo normal, pero bueno, a ver, se mueve el mercado. Yo espero que se atinen con los fichajes, eso es importante. Pero eso es básico, y sobre todo porque tienes que luchar por Europa. Yo creo que más que mirar la cuota mediática, te la ganas, y yo creo que lo decías perfectamente en la entrada que hacías del programa. El Español tiene que ganar su cuota mediática luchando por Europa. Si tú estás ahí arriba desde el principio, entre los 7, los 6 primeros, y estás luchando por ahí, yo te aseguro, al igual que estos días han salido aficionados del Girona bajo las piedras, ¿no? Pues en Español a veces también pasa, ¿eh? Cuando empieza el equipo a ir bien, que hay éxitos deportivos, pues salen pericos de todos lados, eso es así.
Bueno, a ver si conseguimos fichar bien, que eso es importante para mejorar lo que ha sido el octavo puesto de este año, que es un séptimo, que te puede dar la opción de estar en Europa, eso está claro. Sí.
Yo creo que con la cabeza fría y sobre todo sabiendo invertir, y ahora hay 3 cabezas pensantes, y en la diversidad de opiniones también, al final yo creo que se puede atinar mejor, y así lo espero, y sobre todo que hay una base ya buena, y lo que hay que hacer es que prefiero que se fiche poco, pero que sea de calidad, que se fichen 4 o 5 futbolistas, pero que de verdad te aumenten el nivel de la plantilla. Porque no, sobre todo 3 o 4 fichajes de calidad claves, y lo primero es apuntalar la defensa, eso sin lugar a dudas. Pero bueno, yo creo que yo estoy contigo también. Yo antes me quedaría con Diego Reyes, sobre todo por proyección y por precio, que con el bien, pero bueno. Después hay los deseos del técnico por otro lado, ¿no? También, pero bueno,
vamos a ver qué pasa. Román,
venga, un abrazo,
placer.
Chao,
hasta luego.
Adiós, Román.
Las 7:47. Sí, hombre, ponlo ahí, Carlos. Ya de verdad,
estás cansado.
Acércate al micro ya.
Estoy cansado.
Por fin ha vuelto, porque no sabe dónde estaba. Carlos Bosch, responsable de medios de Danone y de la Danone Nation Cup. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tema Girona, para acabar. Que a ti te queda un ascendente también del Girona.
Bueno, sí, porque mi familia paterna somos gironins. Y aunque yo soy de los, como dicen ellos, de los de Kamaku, ¿no? Pero tengo mi tío y mis primos siguen viviendo en Girona, y mi abuela, que se murió hace poquito, pues hasta cenado bien en Girona también, ¿no? Y a mí me ha hecho mucha ilusión que suba a Girona. Ahora, tenan feina, porque ya lo decía Machín, ¿no? ¿Dónde estaban en diciembre? Yo he estado viendo un Girona Valladolid este año y éramos media entrada en Girona, ¿no? Un poco lo que pasa, y es un tema más de la ciudad, ¿no? Porque el de comarcas de Girona sí que suele ir a ver al Girona, y los de la capital van más al Camp Nou o a Cornellá, porque tiene mucha gente Girona también al Español, ¿no? Yo estoy detrás mío y mando un saludo a los de la Junquera, que vienen cada domingo a ver al Español, desde la Junquera, ¿no? Y cada miércoles, cuando hay partidos entre semana incluso. Entonces creo que están haciendo un proyecto serio, se han marcado como objetivo...
El proyecto lo marca el City.
Se ha marcado como ser el club referente de la provincia, que antes no se sabía bien si era, pues, o el Palamós o el Figueras, que estuvo a punto.
Bueno, ahora, bueno, el Perelada lo tienen de filial, que de puede filial. Subir a segunda B.
Sí, que fue filial del Español hace tiempo.
No, ese fue el Cristinen.
¿El Cristinen? ¿El Perelada no fue?
El Cristinen. No, bueno. Perelada jugamos, fíjate, Perelada cuando y estábamos de pretemporada de vez en cuando por Perelada.
Sí.
Algún partido contra el Perelada que se jugaba en plan solteros y casados, el Perelada tenía que recurrir a jugadores de otros pueblos porque no tenía suficiente equipo. Sí. Y ahora está a punto de subir a segunda B. Va a estar por delante del Español ahora.
Bueno.
El filial, me refiero. Filial, sí. El filial se va a, ya sabemos que está en tercera.
Pues no, y luego el Girona, recordemos que, por ejemplo, en el baloncesto profesional durante muchos años era un histórico. Es verdad que tuvieron estos problemas económicos de la operación a Casballo. Y ahora parece que la ciudad se ha tomado en serio el proyecto, entonces han de conseguir...
Han pasado de ser un equipo fuerte en baloncesto a uno fuerte en fútbol ahora, es decir, cambio. Antes el fútbol, que estaba en segunda B y en tercera división, contaba, estaba por encima a Balbi en su momento y luego a Casballo, y la desaparición de Casballo hizo que reflotaran un poquito todo el tema del fútbol.
Y ahora con este proyecto parece que quieren apostar, lo que sí que es, han de ser un proyecto de ciudad, porque sobre todo es clave que se consoliden, porque si no les pasará como... Como Lleida o Nasti, que luego bajan. Aunque en Tarragona creo que tienen más consolidado el tema de que son del Nasti, ¿no? Y que el Nasti está allá. Y luego, pues bueno, creo que sí que tenemos una oportunidad, si lo ves como pericos, de que haya más equipos catalanes, porque entonces no seremos los únicos que no somos el Barça, ¿no? Y si conseguimos que el Girona se estalice, pues se verá normal, como en baloncesto hay gente de la Peña, o gente del TDK del Manresa, o gente del
Barrio. ¡TDK!
Bueno, estoy cansado. Por cierto, que para mí es mala, muy mala noticia que
el Manresa. Sí, que haya bajado el Manresa. Y no va a subir este año por tema administrativo, porque o reducen la liga, o suben otros. Bueno, dejamos el tema Girona. Nombres propios. Decía, bueno, también yo lo comentaba, el tema Reyes, Diego Reyes, me refiero, por lo de Albiol. ¿Reyes o Albiol?
Reyes. Por proyección, por casi el mismo precio. Eso, volvemos a decir, ya sabemos que Albiol ha sido internacional, una experiencia brutal en Italia también, en Madrid, pero es que tiene 31 años. Reyes tiene 24 y ha llevado 2 años en la Liga Española, internacional con México, y sobre todo por el hecho de futuro, que es un central que te vas a gastar 7 millones y probablemente si te viene un equipo con 20 millones dentro de un año o dos, es un activo que podrás negociarlo. O sea, podrás negociarlo deportivamente lo mismo que Albiol, pero económicamente puedes tener una salida. Es una cuestión práctica. Y aparte porque el jugador ha respondido.
Ya, pero la duda está en que Quique ya lo quería el año pasado. Pero la historia ya la he contado. Es decir, al margen de los 10 millones, no teníamos tanto dinero para fichar al Viol.
Pues fácil, los dos.
Te vas a gastar 13 kilos en dos jugadores. No, hombre. Sí.
Pero si nos hace una rebaja a Loporto, lo que dices tú, que queda un año... Es que todo dependerá de las ventas también, ¿eh?
Yo, Reyes.
Reyes, tú también, ¿no? Reyes, ¿por qué, Carlos? También.
Porque experimentos con gaseosa. Reyes está comprobado que la pareja Diego López-Reyes funciona. Entonces, quizás hay que traer un central como tercer central o hasta que Duarte se recupere, o bien tiramos de la casa o bien buscamos una persona.
De la casa ya te digo que no.
Pues entonces...
Porque no hay. Lluís no creo que suba y Antonio Cristian se dio al Español.
Pues quizás uno que no nos cueste tanto dinero. Pero también creo que estamos en época de mercado y vete a saber si esto es un globo sonda que se lanza al Oporto para decir...
No, pero el año pasado sí que es cierto que Albiol lo quería el entrenador. Lo que pasa que eran 10 kilos y solo teníamos 15 para fichar. No podías gastarte 10 en un central.
Porque
el entrenador tuvo luego o le contaron una película que no fue, pero bueno.
Yo creo que es mejor Reyes porque creo que tenemos otras áreas de la plantilla más importantes para arriesgar, en el sentido, porque sabemos que Reyes ha funcionado y él quiere seguir aquí y sobre todo funciona muy bien con David López.
Quedan 24 días, ¿eh?
Por eso, va a pasar.
Quedan 24 días, ¿eh?
Todo.
Hace ya dos semanas que acabó la liga.
He leído que Borja
Valero también.
Para el medio centro, bueno, por medio campo. Bueno. A ver,
estamos hablando de gente de 30 y pico de años, claro. Claro, es que te hemos fichado a Sergio.
¿Tiene cuántos años? ¿Quién? Diego Reyes, jovencito.
24. ¿Reyes, Albiol?
Sí.
¿Si hay que gastarse el dinero?
Si hay que gastarse el dinero, sin ninguna duda, Reyes. Yo creo que es de cajón. El año pasado es cierto todo lo que... Bueno, ya lo has comentado tú. Es cierto el interés de Quique... me parece que fue el primer jugador que pidió y que estaba realmente muy interesado en que no quería ni oír hablar ni de Enculús ni de nadie, que él quería Albiol y Albiol.
Sí, en aquel momento estaba el tema Enculú también.
Sí, claro, el año pasado eran 10 millones, yo imagino que este año...
Son 6.
Son seis, bueno, ya lleva 4 años en el Nápoles, es jugador anteriormente 4 años más con el Real Madrid, es titular indiscutible en el Nápoli.
Yo lo he visto jugar, perdona.
Yo no lo he visto jugar.
Yo simplemente sí, los partidos Madrid-Nápoles.
De Champions.
Sí. A mí no me gustó. Bueno, sí lo veo lento. Es decir, yo me quedo con Diego Reyes, siempre, pero con los ojos cerrados.
Siempre ha sido un central lento. Siempre ha sido un central lento, que en el Madrid no jugó. En el Napoli es... Pues ya te digo, no veo los partidos del
Calcio. No, yo pero, porque lo vi en Champions, no por otra cosa.
Pero sí las estadísticas, y ha jugado prácticamente todo. Ha jugado 28 partidos de Liga. Pero bueno, es que evidentemente que es un buen central Raúl Albiol, claro que sí, por supuesto.
Sí, sí, es que yo no lo dudo, nadie
puede ponerlo
pero
sin duda.
Pero yo me quedo con Reyes.
Lo que pasa es que teniendo a Reyes, que está, como decía Carlos, está perfectamente compenetrado con David López, hombre, está la proyección que también decía Xavi, que en un momento dado se puede dentro de... No es que ya lo quiera vender antes de ficharlo, pero bueno, tenemos un activo ahí que, con 24 años... Sabemos que está en una línea totalmente ascendente cuando Raúl Albiol está pues en el sprint final o encarando de alguna manera la última recta.
Bueno, pues imagínate Borja Valero, 32 años.
Bueno, también claro. También me parece, también he leído que Quique quiere un equipo veterano para el año que viene. Que
¿otra vez?
Es. Eso que me ha parecido leer, ¿eh?
Decir, pero leído, yo no he leído nada.
En el avión y
a lo mejor olvídate, estaba durmiendo. El halcón maltés sí, ha desaparecido.
Sí, seguramente, sí. Pero,
de Michelis, José Antonio Reyes, ¿otra vez?
No, si sabes lo que pienso yo de los jugadores que vienen aquí a...
No fastidiemos. Pues yo puedo entender que pueda venir, dorada, porque ¿no? Que luego hablaremos del tema del portero como empresa. Ya no hablo como perico, sino como empresa. ¿Qué harías con el tema Pau?
¿Como empresa?
No, como español, Hong Kong, SLT, o...
Hay una cosa clave.
Rastar.
Hay una cosa clave que has dicho tú. Le queda un año de contrato, ¿no?
Un año de contrato.
Eso
sí.
Es un factor determinante. Como empresa, hay que venderlo. Porque.
2,5 millones. Pero yo te he hecho las cuentas luego, ¿eh? No sé si Carlos venía escuchando.
Yo
el
creo
programa,
que.
¿No? Yo he hecho las cuentas de si vendes a Pau o lo traes este último año.
Solo diría una cosa. Yo me quedaría con Pau siempre y cuando sea por un hecho de ahorrar dinero.
No, claro.
Para invertirlo en otras posiciones.
La diferencia es... No, pero a ver, tú, ya que está aquí Carlos, que él es empresario total, él es empresa. A ver, Carlos, yo te cuento. El Tottenham se lo paga 2,5 millones.
Más variables, ¿no?
No, 2,5.
2,5.
Pongamos 2,5, ¿vale? Pau cobra 500,000. Si tú no lo compras y lo traes...
Son 3 millones.
No, son 500,000 y 2,5 que pierdes.
Exacto, si no lo vendes.
Bueno, pero si trae... No lo vas a vender. Es decir, él vuelve. Dejas de ganar 2,5 millones y le tienes que pagar 500,000 de ficha. Total, 2,000,000.
¿Y no renueva?
¿Qué pierdes? No renueva. Sí. Él no va a renovar.
¿No quiere
él,
seguir
en el no, curso? No quiere renovar. Él vendrá aquí... Será segundo portero, que lo tiene asumido de Diego López, y el año siguiente vuelve para Inglaterra. Segunda opción, lo vendes, ganas 2,5 millones.
Más el 500,000 de ficha.
No, escucha. Pero fichas a Gorka, que te cuesta 2,000,000. Millón por año de ficha, es decir, 500,000.
No, porque te ahorras 500,000 de salario de...
Bueno, pues 500,000.
Bueno, 2,5 millones más. 500.
No, Gorka te cuesta 2,000,000. ¿Vale? Ganas 2,5. Más el 500,000 de ficha, son 3. Es decir, ganas 1,000,000 solo.
Bueno, pues 1,000,000 es más que el otro. 1,000,000 es más que el otro. Yo, de todas formas, creo que el fútbol es una empresa particular, con sus cosas particulares.
Tú en esto, a ver,
y creo que hemos de ver.
Sin contar el tema deportivo ahora, sí. Tú sabes que Gorka va a venir dos años.
¿2,000,000? 2,000,000.
Pau, 500,000 un año, sabiendo que se va a ir. Y que tú en ese momento dejas de ganar 2,5 millones.
Bueno, pues yo creo que desde un punto de vista empresarial, salvo que se escape algo, yo vendría.
No, volvemos a hacer los números, ¿vale?
Pero tú tienes que tener el segundo año tu portero también.
No, el segundo año tienes a Gorka.
Pero
2 años, Gorka.
Gorka, 2 años.
Millón por año. Si Gorka... No, Gorka viene.
Vale.
Si no traes a Pau, viene Gorka. Vale. Ya son 2 millones.
Si no, pero si no traes, si traes a Pau y Pau se va, hay que pagar una ficha el año 2. Ponlo también en tu segundo portero.
Claro.
Ponlo en tu
Tienes ocasión. Que traer otro portero, claro.
Por tanto, sale más a cuenta vender a Pau.
Bueno, claro. Pues ya está.
Yo creo que visto esto, y más, un portero joven es para construcción, no para que se vaya, pienso yo. Yo veo aquí, me sale mal porque creo que Pau fue víctima de las circunstancias.
Mira, acaba de pasarme ahora, perdona, Carlos. Leyen al Newcastle, 8.700.000 euros.
Bueno, libras, que es un poco más.
10 millones de euros.
Pues como dice aquí, claro. ¿Sabe? Un regalo. Si
no,
te
no es el Twitter oficial de Newcastle, pero por la forma que lo pone es el... Es el...
Es mucho dinero, ¿eh?
Claro, si Leyen vale
10 millones
o 9 y algo,
que
no Leyen
venía de Girona, de Manchester City,
del City, claro, se claro.
Ha pasado por Eibar como...
Como tapadera.
Tapadera, no lo sé.
Como puente, ¿verdad? Bueno, entonces, en pocas palabras, Pau, ¿lo vendes?
Sí, porque sí. Le queda un año, ¿eh? De contrato.
No, claro, porque, y no va a renovar.
Sí, porque le queda un año y no va a renovar, sí.
Ángel.
A nivel de empresa, que es lo que tú preguntas.
No, a nivel de empresa, no hablamos de portero, no, ¿eh? Sin, porque el que venga es segundo portero.
Al margen de
temas deportivos. A no ser de que se produzca una lesión,
sí.
Jugar a la Copa, etcétera, etcétera. Pero en principio viene y Pau asume ser
a nivel económico segundo portero. Español.
Claro, por eso pregunto, ¿qué es lo que le interesa al español a nivel económico?
Lógicamente, es sabido que no va a renovar el año que viene, lógicamente pues hay que sacar por Pau lo que se pueda. ¿Cuánto es este que se pueda? Tú hablas de 2,5 millones de Tottenham. Bueno, hay una carta que tiene el español y es que no lo tenemos todo perdido. Es decir, por supuesto que Tottenham va a negociar bien, sabe que le queda solamente un año, sabe que Pau está dispuesto a pasarse
tercer
un año
portero,
blanco.
Tercer portero, ¿eh?
Sí, sí.
Tercer portero,
Dice, bueno, oye, Pau, tú vete allí, haz lo que puedas.
Juega de vez en cuando, Copa.
O no juegues, o lo que sea, que el año que viene te fichamos a tercero.
Claro.
Muy bien, pero el español también tiene una carta. Si no hacéis efectiva este año la opción de compra que tenéis firmada, porque es obligatoria, entonces tenéis que pagar una penalización.
Sí, que es medio millón,
que en total, será 1.100.000.
1.100.000, sí.
En total será 1.100.000. Bueno, si Tottenham, por un año de haber tenido un portero en el B, que ha jugado 30 minutos en Hong Kong con el primer equipo, y ha pagado 1.100.000 por esta operación, dudo mucho que se dejen escapar.
Es decir, mira, no, acaba de
aportar
algo que se me ha olvidado. Es decir, lo que paga el Tottenham por no quedarse a Pau
es 1.100.000.
Es, no, pero yo, una parte lo ha pagado. 600. Es su ficha. Okay. Es su ficha. Es la ficha. Claro. El Tottenham nos da medio kilo porque no se lo queda y ese medio kilo es la ficha que va a cobrar Pau.
Y luego tú vas a pagar la ficha de un portero.
No, ya no pagas nada ahora.
Bueno,
el año siguiente tienes que pagar la ficha de un portero.
Ficha más traspaso, que no sabemos, según lo
que
vemos.
A nivel económico, y acabo ya con el tema este de si se queda Pau con nosotros, su ficha no sale gratis. Es decir, va a estar un año en el banquillo absolutamente gratis. Cierto es que no vamos a sacar ni un duro por él. Bueno, sí, vamos a sacar los 600.000 euros que hemos cobrado este año de Tottenham. Bueno, yo siempre he pensado que Pau López es un portero por el que se puede sacar muchísimo más dinero, pero entraría en el tema este que no estamos hablando, entraría en el tema deportivo. A nivel económico, estas son las cartas y habrá que jugarlas. No tiene unas malas cartas el español ahí, sabiendo que Tottenham difícilmente va a perder 1 millón de euros así porque para esperar el año que viene. No es rentable.
Tottenham piensa mejor pagar ahora 1,5 millones que 2,5 millones, sabiendo que el año que viene va a venir.
Sí, pero
y te ahorras la ficha, además el Tottenham se ahorra la ficha del jugador. Porque ya no la va a pagar.
Bueno, pero para España es mejor que el Tottenham lo compre, si mira los números.
Para mí sí. Para mí sí.
Desde un punto de vista, sí.
De activo, claro. Pasivo, ingresos,
económicamente,
gastos. Sí. Ahora, entonces hay que ver. Claro, la otra es decir que se abre la incógnita. Si Pau hace de segundo portero, encaja bien, Kiki le ve proyección, hace una muy buena Copa del Rey, como hizo hace 2 años,
oye, Carlos,
si se podía entrar en otra dinámica que no sabemos.
La competición es muy larga, ¿eh?
Por eso.
O se lesiona,
o expulsan a Diego, o le vuelve a soltar los balos una entrada a destiempo,
claro.
O la Bursiti no tan... No
ya, pero el problema es cuál es la actitud de Pau, es decir,
claro.
Si quiere de verdad...
¿Él quiere de verdad volver?
Parece que sí. Ahora sí, pero...
Sí, pero intención de futuro, yo no,
no
creo que no tiene
no
ninguna.
No tiene intención
creo
de futuro de quedarse aquí.
Tiene una temporada también, puente para volver al
sí,
Tottenham.
Pero tú imagínate que el Tottenham, Pochettino se va del Tottenham. se va a otro equipo.
Oye, o el del filial sale muy bueno y el de resulta gratis, yo qué sé.
Por eso, yo creo que Pau también, el año que viene Pochettino deja el Tottenham, aunque tiene contrato largo, pero porque le sale una temporada horrible, claro, o le sale muy buena, y oye, y se va, yo qué sé, al Chelsea.
Yo creo que el Tottenham, antes de pagar 1.100.000 y perder el control de un jugador,
negociará
una ya está negociando 2.5 millones.
2.5 millones y lo, claro, puede ceder a un segundo inglés.
Bueno, pues 2.5 millones, el más español, como decía antes Carlos, más unos variables, claro, y más una,
el un español, el español ha pedido 4 y pico. Uh-huh. Eran 7, ha pedido 4 y pico. Me parece correcto, sí, lo que hace el español. Sí, sí. Entonces el Tottenham dice, no, 4 y pico no, por un portero que le queda un año de contrato.
Pues están ahora regateando.
Claro, pues hablemos, claro, de variables. Vale. Bueno, yo creo que está bien encaminado.
Eso es el planteamiento, la realidad, sí, es decir, no es una sensación, sino es una información la que estamos dando ahora en ese sentido. Sí, 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 sí. Y pues os quería preguntar sobre este tema.
Para yo acabar, creo que hay...
tema, Pau,
hay que
tema,
buscar
Pau,
la venta.
Una, o sea, tiene que buscar la venta.
En el peor de los casos, Pau va a jugar un año o va a estar en el banquillo un año gratis. Sí. En el peor de los,
sí,
casos.
Sí, gratis.
En el peor de los casos.
La ficha la paga la cesión del Tottenham. Y luego
estoy
sabes
con,
que
estoy
tienes
con
que...
Carlos, no creo yo que Tottenham vaya a hacer una operación de este tipo. No lo creo. Negociará, como tú dices, y ya está haciendo. Bueno, pues ahí tiene que entrar el español a jugar con variables, a lo que sea. No creo que acabe siendo una mala operación para el español.
Pues vamos a ver
ni para el Tottenham, ni para el jugador, que parece que aquí no quiere estar.
¿Tenéis miedo del tema Gerard Moreno?
Yo sí. Yo sí.
Claro, como lo has escuchado al principio, sí, Carlos, sí, ahí, claro, de la explicación, sabes de qué va, ¿no?
Que el Villarreal medre, claro, por ahí medre, sí, ¿no?
Al final...
pues, o sea, la historia es la real, es decir, sí, no podíamos comprar el 30% haciendo una proporción de lo que nos costó el 50%, sino que para los que se incorporan ahora y no lo sabían, el Villarreal, si tú quieres comprar el 30% o el 20% o el 10% del jugador, porque nunca llegas al 100%, te dice, sí, ven, vamos a negociar. No hay, en el contrato no especifica ninguna cantidad, por lo tanto, es una negociación. Y a mí eso me da mucho miedo.
Al final también, 3/4 partes de cuando un jugador se va es porque él es el jugador, sí, el que decide.
¿No? Gerard no se quiere ir. Gerard no se quiere ir.
Por eso que,
pero yo entiendo que el club diga, claro, es que si viene una oferta de 7 kilos o más, tú tienes que plantear, ¿qué hago? Porque tú imagínate que te viene una oferta de 15 millones o 20 por Gerard. 10 son para el Villarreal. Otros 10 son para ti. Pero si tú quieres el 50% restante del jugador, tendrás que pagar más. A lo mejor lo que te interesa es decir, bueno, pues oye, 20 millones, pues 10 para Villarreal, 10 para mí... Y el jugador que se vaya, yo que sé, a Transport.
Claro, y aquí serían tres bandas. Seguramente, claro, un equipo que le pagaría mucho más. Y si vienen 20 millones, ¿qué quieres que te digas? Que al final es que sería un escenario totalmente diferente.
Claro, yo estoy convencido que hay un jugador del primer equipo que se va a ir. Convencido. De los importantes.
De los importantes.
De los importantes.
Hernán Pérez.
No, Hernán Pérez no es importante.
¿David López?
O David López o Gerard Moreno. Estoy convencido.
Hostia, pues si me pones así, yo casi no sé qué pensar, ¿eh? Entre Guatemala o Guatepeor, yo prefiero quedarme con David, ¿eh?
Y así es verdad lo que dice la noticia que sale, que el Newcastle, sí, ha fichado a Leyen por 8,7 libras.
Sí, sí.
Claro, ahora David, ¿qué es? Central.
No, pero de un español a un Eibar es un paso atrás deportivamente.
No, Eibar no. Al Newcastle.
Sí, pero
el Benítez se lleva a Leyen al Newcastle.
Claro, se buscaba de un central, se habló del Newcastle con David López.
Vale. Claro, porque Benítez fue el que se lleva a David al Nápoles. Pero claro, son 40 kilos ahora, ¿eh? No son 5 millones, son 40 millones, ¿eh? Y el español no va a bajar de ahí.
¿Y tú crees? ¿Por qué dices, Javier, que uno de los dos...?
Por la necesidad de aumentar la masa salarial.
De generar ingresos,
claro,
y
claro,
contar ventas, fichar.
Es que ahora no tienes margen de masa salarial. O te sacas de medio Caicedo,
que sería lo ideal,
que son, claro, te estás hablando, estamos hablando de 5 millones, no sé si le quedan 2 o 3 años. ¿Cuánto le quedan? 2, 3,
2 años creo.
Dos. Pues son 5 millones que liberas de salario.
Claro, Javier, pero si hablamos como empresa, como hablábamos en el regálalo y te ahorras 5 millones con él.
Claro. Sino como club a nivel deportivo. Es decir, tú piensas, Caicedo, ¿va a jugar con Quique?
No. Dos goles en toda la temporada.
No,
claro, dices,
no va a jugar con Quique, ¿vale? ¿Qué hago? Pues me lo tengo que quitar de en medio.
pero al precio que sea.
No, claro.
Al precio que sea. Entre otras cosas porque nadie va a pagar por un jugador que ha marcado dos goles.
Leo, el Levante. Claro, el Levante va a tener un presupuesto mayor porque la Liga le paga por el ascenso. Igual que el Girona, que pasa de 9 a 40 millones. Bien. ¿El Levante puede pagar 10 millones por Caicedo? No.
No.
¿El Levante puede asumir la ficha de Caicedo si va gratis?
Sí.
Sí. Bueno, pues oye, ahí lo tienes.
Sin descartar...
Hacemos un cambio longo, no, no, Caicedo.
Y sin descartar que Caicedo se baje la ficha por jugar en Levante. Por temas de familia, por temas
puede
de
ser,
mujer.
Puede ser también.
Camarasa.
Bueno, pues que mira, Camarasa. No, ellos se portaron muy mal el año pasado, claro, con el tema Camarasa.
Y les cedimos a Montañés.
Por, ah, uno que vuelve. Bueno, tú decías la lista de jugadores. Tengo aquí. Jugadores en estos momentos con ficha, o no, más que ficha, contrato del Español. ¿Vas contando, Xavi? Diego López, Roberto, Pau, Javi López, Mar Navarro, Robert Correa, Víctor Sánchez, Aarón, Víctor Álvarez hasta el 30 de junio, David López, Óscar Duarte, Javi Fuego, Pape Diop, Mar Roca,
Belendo.
Espera, espérate que voy por orden. Jurado, Jordán, sigo, Gerard Moreno, Leo Batistao, Caicedo, teóricamente Sergio García, Montañés, Hernán Pérez, Piatti, Álvaro Vázquez, Melendo, Jairo y Dalmau.
27, pero Víctor Álvarez teóricamente acaba.
No, bueno, ahí tengo uno aquí que no entiendo mi letra.
Jairo está lesionado de...
Y por lo tanto le tienes que mantener la ficha. Uno en el centro del campo. De verdad que hago la letra... No, no, Jordán, no. No sé quién es ese.
¿Cuál?
Es igual, vamos a dejarlo. Si me sale la letra, ya que no entiendo ni la letra mía. 27 jugadores.
Sobran...
Bueno, Roberto saldrá, ¿no?
Bueno, pero no ha salido.
Pero saldrá.
Estamos hablando de... Es que...
Sí, pero sale Roberto, entra otro portero. Claro. O sea, mirando restas, está un poco...
Bueno, pero estamos hablando de que o entra Pau... Claro, los porteros yo creo que serán dos en plantilla.
Sí. Pau ya lo has contado,
Diego,
¿no?
Sí, sí, lo ha contado.
Pau lo ha contado. Diego López, Roberto y Pau.
Por tanto, serán Diego López y otro. Y Roberto, o Diego López, Roberto, o Diego López, Pau.
Ahí,
o Diego
ahí
López,
ya te quitas un portero porque Andrés ya no cuenta. O sea, ya no está. Lateral derecho, tienes a Javi López, Mar Navarro, vuelve Robert Correa, que
claro,
va a ser
rescisión
de contrato total. Uh-huh. No he contado a Pipa, porque el año que viene Pipa no tiene ficha del primer equipo, sino del filial. Uh-huh. Aaron Martín. Víctor, de momento, yo creo que no va a seguir.
No. Víctor Álvarez, no.
Yo creo que no va a seguir, pero hasta que no haya una oficialidad del tema, sigue siendo jugador del Español. Duarte ya está en el Alavés. Si no traemos a Ristich, hay que pagar una penalización por no traerlo. David López, Óscar Duarte, lesionado hasta noviembre. Y no hay más centrales, ¿eh? Estamos hablando de centrales, solo tenemos dos. Dos, y uno de ellos está lesionado. Centro del campo, Javi Fuego, Pape Diop, que le queda un año de contrato y teóricamente el club está buscando una salida. Jordán, que vuelve, aunque volverá tarde si el Valladolid juega la promoción.
Y hay que ver si...
Víctor Sánchez, Mar Roca, Jurado, y tengo este que no sé quién es este que tengo en el centro del campo.
Melendo, te faltaba ahí, ¿no?
No, Melendo lo tengo de arriba. Gerard Moreno, Leo Batistao, Caicedo, Sergio García, Montañés, Hernán Pérez, Piatti, Álvaro Vázquez, Melendo, Jairo y Dalmau. Hernán, y cuando me salga este, ya veremos quién. No, es que no entiendo ni mi letra.
También hay que ver, Javier, si alguno de los jovencitos este año se le cede un Melendo para que se foguee en segunda, un Marrocas para darle minutos. El equilibrio Marroca-Jordán, habrá que entender.
Yo sé que tú eres un igual que yo, ¿eh? Un gran partidario del fútbol base, sobre todo del B. Lo somos los dos y a veces hemos hablado, Carlos, de los jugadores del B. Yo tengo claro que Melendo hay que cederle.
Sí, para formarle.
Para formarle, para recuperarle en un futuro. Yo me quedaría Marroca, creo que Marroca está preparado para el primer equipo.
Y son jovencitos, con 19, 20 años, las sesiones puede que jueguen partidos minutos, es lo mejor.
Y otra duda que tengo, un día me parece que la comentamos en Correa, es sobre el tema de Mar Navarro. Una cesión a Mar Navarro no le iría, es mi opinión particular. Y ahí quería llegar.
Defensa está sufriendo mucho.
Ahí quería llegar,
sufriendo mucho defensa, Mar.
La diferencia, la gran diferencia de ahora al año pasado se llama Óscar Perarnau. Por eso yo estoy ahora más tranquilo que el año pasado. Porque el año pasado se hacían cosas, pues bueno, imagino que con la mejor de las voluntades, pero que no acababan de ser todos los profesionales que podían ser. Este año creo que todo esto va a estar controlado. Imagino que una de las funciones de Óscar Perarnau será esta. Poner orden donde antes no lo había. Lo digo por el tema central. Yo dudo mucho que vaya a venir Raúl Albiol y estoy convencido que será un esfuerzo y que acabará viniendo Diego Reyes. Porque tiene que prevalecer el criterio y la serenidad y la frialdad y el bien hacer de Óscar Perarnau. De la misma manera que os digo que el año pasado todos criticamos, yo y todo el mundo, que la plantilla estaba muy desequilibrada, descompensada, que no teníamos lateral derecho. Oye, no hemos fichado ningún lateral derecho, por tanto las carencias siguen siendo las mismas. Hemos tenido la suerte de que nos ha caído del cielo Mar Navarro, que puede tener un futuro, pero que ahora mismo es el único lateral derecho que tenemos.
La caída del cielo de Mar Navarro provoca el no regreso de Zabaleta.
Fichaje de Kiko Femenía, me parece, en enero.
En enero, exacto.
Entonces, claro, si el año pasado el punto débil, el talón de Aquiles de este equipo era el lateral derecho, no hemos fichado ningún lateral derecho. Por eso, yo a veces hablo aquí de lo urgente y lo importante. Es decir, estamos hablando de fichar a muchos jugadores que son importantes, porque importante es tener a todos los puestos doblados, pero estamos fichando jugadores para ser suplentes. Es decir, lo que decía Roban antes, que vengan cuatro, que vengan tres, que vengan los que sean, pero fichemos titulares. Hace falta un central titular, que yo espero que sea Diego Reyes. Hace falta un lateral derecho titular porque es muy arriesgado quedarnos solamente con Mar Navarro. No me estoy olvidando de Javi López, con todo lo bueno y todo lo malo. Ya le conocemos, yo estoy encantado de que Javi López esté en el Español. Pero tenemos un agujero ahí que no me gustaría volver a ver a Víctor Sánchez de lateral derecho, porque le necesitamos el medio campo.
El medio campo que decías era Jurado.
No, Jurado lo tenía puesto. Sí, Jurado está. No tenía nada que ver, era tres cosas que no sé qué era.
¿Jurado qué?
Yo lo vendía, pero... También.
Bueno, pero tiene 2 años más, o sea, aquí estará.
Yo creo que habrá, como decía antes Javier, habrá algún movimiento sorpresa que ahora no contemplamos.
Y mal socio es hacer negocios con el Villarreal, ¿eh? Es muy mal socio el Villarreal.
Me dicen un a través del Twitter, dice, Montañés no vuelve, se queda en el Levante por subir a primera. No es cierto. No, Fuego también lo tengo aquí apuntado, porque también me lo dicen por aquí. Montañés, el Levante tiene una opción de compra de 1,000,000 y pico y no lo va a ejercer. No lo ejerce. Suba primero o no suba.
¿Cuántos años de contrato le quedan a Montañés?
Le queda uno.
Pues quizás a lo mejor también en todo este equilibrio pues le puede.
Bueno, la opción es siempre y cuando Levante lo quiera. Claro, si Levante no lo quiere, da lo mismo que se lo regales.
Es que ahora
te va a decir que no, igual que Jordán. Jordán se queda en Valladolid si quiere el Valladolid, no porque suba a primera división. Eso está claro.
No, y sobre todo lo que decías al principio ligándolo con lo del Girona es que las teles a hoy en día lo que pagan no es como antes. Que hay jugadores que se han considerado en segunda. Voy por razón, estos equipos que han subido tendrán presupuestos cercanos a los 50 millones de euros, ¿eh? Equipos que estaban
sí, pero tienen monetización salarial fuerte, ¿eh? Cuidado. Pueden fichar, pueden pagar fichas, pero no cláusulas, lo que decía Javier antes. Pueden pagar fichas importantes.
Claro, pero el problema que tenemos es cláusulas. La masa salarial. Sí. Es decir, no podemos aumentar la masa salarial si no bajamos la actual. Sí. Si no pasamos de 40 a 60 millones de masa salarial. No podemos pasarla a no ser que vendamos un jugador por 40 kilos. Entonces, la liga te permite subir la masa salarial porque tienes unos ingresos que no contabas cuando tú presentas al final de temporada el presupuesto y el fair play económico. Está claro, es decir...
Bueno, o sea, ha salido ya lo de
sí, 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 sí.
Porque mira, lo que decías tú, el Málaga le han reducido 5 o 6 millones la masa salarial. Y ahora están así porque para traer buenos jugadores...
Claro, tiene que quitarse a Kameni. Por eso está todo el tema de Roberto. Roberto se rebaja la ficha para ir al Málaga.
Y le harán 4 años. Pues,
claro, pero se tiene que ir Kameni. Es que el Málaga tiene...
6 millones le han quitado, ¿eh?
Kameni, Boiko...
Y el portero de...
No,
el
Ochoa ya es libre.
Ya es libre, ya.
Sí, sí. Es decir, el Málaga resulta que cede a Ochoa al Granada y le paga el 80% de la ficha, sabiendo que el año siguiente, es decir, esta temporada quedaba libre. Pero para liberarse una parte de la masa salarial, lo tiene que vender. Bueno, lo tiene que ceder. Aun pagando ese 20%.
Bueno, tendrán que hacer aquí en Caja de Bolillos y posiblemente habrá una sorpresa inesperada.
Seguro, seguro.
Yo creo que está claro que unas prioridades de Perarnau
si tú vendieras a Caicedo por 10 millones y te lo quitas de dos años, estamos hablando de, ya está.
La mitad de ahorro de salario y ficha, claro, y traspaso lo puedes reinvertir, claro. Seguro.
Pero si no, por ahí. Estás... ¿Qué puedes aumentar? ¿100.000? A ver, no bajamos la masa salarial, pero no la aumentamos, ¿no?
Porque si no, claro, un cambio estructural, no puedes...
Desde una venta no puedes.
Claro, y se ha ido jugadores como Rubén Duarte que cobraban...
Poco.
Nada.
Y se va Víctor Álvarez otro.
Claro.
Entonces, al final, los que vas a fichar, todos los que vengan al Español van a estar por el 1.5 millones cercano. Sí, claro, claro. Todos, como mínimo ya.
Es que para fichar un jugador de 200.000 euros...
Ya se ha acabado eso ya.
Es que no.
Gracias a Dios.
No puede venir un español un jugador de 200.000 euros. Porque no estás buscando calidad. Y como mínimo te van a cobrar.
Y las fichas, claro, más bajas a los 4 del B, que a lo mejor tendrán fichas por debajo del 1.000 euros.
Pero eso no lo contamos. Claro. Estamos hablando de jugadores que tú no puedes, por ejemplo, decimos, es que el presidente no ficha un jugador de 100 kilos. Lo puede fichar. Puede fichar un jugador de 100 millones.
Pero tienes que pagar.
Pero ¿cuánto cobra un jugador que te vale 100 kilos?
20 al año,
¿no? Pues ya está, y eso no tenemos masa salarial. 8 y 21, hacemos una pausa y nos vamos a la Danone Nation Cup, que también está por aquí Carlos. Ya lo comentábamos al principio. Mala suerte para el femenino, que perdió en el último segundo.
Mala suerte para el español más.
Ya, pero el femenino fue peor, porque llega a la final y pierde en el último segundo después de ir ganando 2-0.
¿El femenino lo dices por la planificación deportiva?
No, hablo del femenino Alevín.
Vale.
Del femenino Alevín. 8 y 21, la pausa y nos vamos a la Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8 y 24. Un éxito total.
Un éxito
total. Pero yo creo que es de los años de más gente.
Puede ser, yo creo que, y mira, fuera de micrófono hablamos del femenino, yo creo que ha sido un gran éxito la incorporación del fútbol femenino a Levín, a todos los niveles, ¿no? A nivel de la afición que ha traído, a nivel de la ilusión con que las niñas juegan a fútbol y cada vez más se ve un fútbol femenino pero de calidad futbolística y bonito, y los valores que me presentaban las niñas, ¿no? Que los chicos es más competitivo, permitirme la expresión, se tienen quizás un poquito más creído, pero las niñas estaban ahí por amor a jugar a fútbol, por la visión de jugar en Cornellá, y además han arrastrado mucho público.
Y no juegan mal, ojo, ¿eh?
Y no juegan mal. Yo vi un Valencia-Barça en la Ciudad Deportiva el sábado, espectacular, de intensidad, de emoción, que algún equipo masculino sufriría para ganar.
Y al final Valencia-Español estuvo muy bien, ¿eh?
Sí.
La pena fue que empezamos ganando 2-0 y acabamos perdiendo en el último segundo.
Cuando más fácil lo tenía.
El viaje a Nueva York.
Sí, y luego los chicos tuvieron muy mala pata en el partido contra el Barça porque fueron
mejores, pero perdieron.
Muchos entrenadores me dijeron que el mejor equipo masculino era el Español, la Levina, pero lo que de estos torneos, que creo que también es muy formativo para los chicos, es que has de competir en media hora, ¿no? Y superarse esto y la imagen que da la ilusión. Y es muy interesante, pues, si ves los resúmenes que hay por internet colgados de las charlas de los entrenadores, cómo dan los discursos a los chavales y bien, pero fue muy bonito. Los equipos encantados de estar en Barcelona, de estar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, de estar en el campo de Cornellà del Prat, que es una pasada y cada vez más te das cuenta de la joya que tenemos. Y luego, además, muchos partidos, muchos medios de comunicación, a los cuales agradezco. Javier de Aro, pie de campo, allí comentando partidos, hablando con Víctor Sánchez, que también estuvo, Albelda. Y mira, tuvimos suerte, ¿no? Hasta la final femenina, pues capitaneados por Albelda con el Valencia y Víctor Sánchez con el Español.
¿No? Una casualidad en ese sentido.
Y la lástima fue que a mí me hubiera gustado que el Español hubiera ganado un
los
título.
Los dos era posible.
En semifinales dije que no suenen los himnos por si las marcas. No, ahora fuera coñas. Pues es una gran competición, el fútbol de niños te da unos valores de querer el juego, pero también de una gran competitividad y de un gran nivel técnico, porque se ven jugadas espectaculares. Me acuerdo con el 2-1 del Barça al Español, se hizo una jugada de un chaval del Español que llega a marcar gol y es espectacular, pero fue al palo, es lo que tiene también el fútbol. Y las niñas, pues bueno, lástima, porque iban 2-0 con una ilusión y el Valencia remando, poquito a poco. Último segundo. Ya estaban ahí preparando los cambios de los porteros para los penaltis.
Sí, porque además es eso, como tienen que jugar todos y todas también, pues se producen... la verdad es que es un... Vivir la Danone Nation Cup, fíjate que has vivido tú, Carlos, no solo hablo de finales, sino de las previas en muchísimos sitios, llegar al final aquí... Es algo emotivo y muy emocionante.
Sí, sobre todo por la ilusión de los niños, ¿no? Y de las niñas. En este caso, pues, los equipos de las fases previas, ¿no?
Hubo entre los niños y las niñas, cuando estaban todos en el hotel, también la misma comunicación, la misma comunión, cuando solo estaban los niños.
A ver, los niños y las niñas estaban en hoteles separados. Las niñas en un hotel y los niños en otro hotel. Porque más vale prevenir que curar. Y ya hay niños...
No, pero en el campo lo viviste de otra manera, es decir...
No, en el hotel mismo, por ejemplo, las niñas tenían mucha más comunión entre equipos que los niños. Los niños tienen algunos equipos, pues quienes están más concentrados, los equipos que van más para el final quieren mantener a los niños menos un sitio competitivo, es un poco más profesional. Y se veía, ¿no? Por ejemplo, veías antes de la final femenina, pues había pues el quinto sexto femenino para quedar con el quinto sexto, estaban con penaltis. Y veías todas las niñas de la final, de los dos equipos,
viendo
los penaltis, porque unas eran amigas de la portera del Zaragoza, otras del San Gabriel. Oye, María, a ver si marcas el penalti. Un poco más, como ha de ser el fútbol en esta edad, que es competitivo, pero es un juego, ¿no? Los chicos es un nivel cada vez...
Sí, por mucho que queramos implantar el fair play, todo
que hay mucho fair play, pero
sí,
es más competitivo.
Pero es mucho más competitivo.
No, de hecho, se vio, ¿no? Los mismos chavales del Barça cuando vinieron al Español, el portero del Barça, en lugar de ir a celebrarlo, casi se fue a consolar delante del Español tan alto aquel que estaba desconsolado al suelo, ¿no? Y eso es bonito. Entonces, es verdad que pues los niños están más concentrados, quizás tienen el referente más directo de los jugadores de Primera División. Pero bueno, para mí es un torneo que es un honor que tuviéramos la idea de organizar esto ya casi hace 18 años. Y que estos últimos 7 años, pues en España hemos crecido mucho. Y gran parte de que esto haya crecido mucho es el apoyo del España Constitución de permitir que se juegue en el estadio de Cornellà del Prat. Y eso nos da una pista de que tenemos una gran oportunidad con las instalaciones. Y ahora que se está trabajando bien en algunos proyectos, pues creo que hay que impulsar mucho más el área social y con los activos que tenemos, tanto Ciudad Deportiva de Danijarque, porque el sábado la grada del B estaba llena. Y no sé si son 1000 y pico personas la grada del B, sí, de la Ciudad Deportiva. Y claro, con ella es tan grande que me parecía, pero nosotros contábamos más o menos que sus 4.000 personas en un sábado que llovió, en domingo que llovió, estaban en Cornellá. Entonces hay que agradecer a y encima en Puente, a todos los aficionados al fútbol que vinieron, y con una gran comunión entre aficiones, y fantástico. Y lo de las niñas, espectacular. Yo creo que agradecérsela la ilusión con lo que han vivido. Y bueno, yo fue un Santa Fat Joe que se plantó en semifinales, que era una gran sorpresa. Y iba a ir remontando 2-2 a Valencia, luego se inflaron.
Claro, que nos vamos.
Pues nada, muchas gracias a todos.
A ti también, por supuesto, que nos quedamos sin ir a Nueva York, tú no, yo sí.
Bueno, pues te confío, claro, si quieres venir, haces el programa.
Claro. Gracias a Xavi López, también a Jesús Sánchez Vergadá, nuestro compañero Héctor García. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.